Dios te bendiga. Queremos en este momento que tú te quedes en el dial de tu programa de televisión, ya que queremos darte palabra de Dios. Jesucristo viene pronto, hay que estar preparado. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil, tiempo donde cada día las cosas que vemos van de mal en peor. Estamos viviendo lo que dice la Biblia, principio de dolores, muchos problemas. Usted ve por todos los lugares que hay tribulación, hay enfermedades, hay terremotos, hay guerra, hay violencia. Y por eso queremos traerte en este día un mensaje para que reflexiones. Los tiempos que vienen son peores que los tiempos que estamos viviendo ahora. Son tiempos muy difíciles. Y si tú no te detienes a meditar en la palabra de Dios, quizás tu vida sea un fracaso. Por eso te queremos invitar para que ahora mismo abras tu corazón y oigas el consejo de la palabra de Dios para ti. No vayas a cometer una locura. Mucha gente a veces nos ve por la televisión y nos llaman al punto del suicidio, nos llaman con problemas tremendos que tienen en su familia, en el hogar. Pero yo sé en este momento que Dios hablará tu vida y hará grandes cosas a través de su palabra. Quédate en sintonía y oye ahora mismo el consejo que Dios tiene para ti. En el nombre de Jesús, recibe. Vamos a oír el mensaje de la palabra del Señor. Amén.
¿Qué dice? Los labios para pecar contra Dios. ¿Por qué tú crees que el diablo muchas veces, Dios permite lo que permite? Dice, te probé, te hice pasar hambre, te afligí. ¿Para ver qué? ¿Lo que había qué? Y cuando el corazón en medio de la prueba se amarga, se llena de raíces de amargura, se llena de cosas que no son buenas, ¿qué sale del corazón? ¿De la abundancia del corazón? Habla la boca. Y ahí es donde empezamos a hablar, y ahí es donde empezamos a murmurar, y ahí es donde empezamos a hacer cosas, y ahí es donde tristemente no pasamos el examen. Por eso cuando esté siendo probado, calla tu boca. Y si la vas a abrir, ábrela sola para alabar a Dios. Ni para justificarte. Porque el cristiano, mire, ¿Job cometió algún pecado? No. ¿Hizo algo malo? No. ¿Los amigos lo acusaron injustamente? Sí. ¿Cuál fue su falla? Aún cuando te estén haciendo lo que te estén haciendo, si tú delante de Dios sabes que tú estás bien, cállate. No te justifiques. Porque cuando te justificas, pecas con Dios. Porque Dios es el que está permitiendo esa prueba para ver lo que sale de tu boca. Para ver si te justifica, para ver si te callas, para ver si eres bocón, para ver si hablas cosas que no son. Vamos a la Biblia, mira lo que dice la Biblia. En Jeremías 20 y el versículo 12, mire lo que dice la Sagrada Escritura. Mire, yo me estoy gozando cantidad con este tema. ¿A cuántos nos está ministrando Dios en este tema? A mí me está ministrando. Mire lo que dice. Oh Jehová de los ejércitos. Acuérdate, cuando yo hablo Jehová, Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo, todo es a través de Cristo y a través de su Santo Espíritu. Pero tengo que hablarlo porque está en la Biblia. Y es Biblia, no la puedo quitar de la Biblia. Lo único que tengo que enseñarle al pueblo porque es antiguo pacto. Y hoy estamos en el nuevo, pero no puedo quitar eso porque eso está escrito. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas. ¿A quién pruebas? Pero no solamente los prueba a través de sacrificios, a veces como el que le pidió Abraham, o de enfermedades y pruebas como le vino a Job, que ves los pensamientos y el corazón. No solamente te prueba en tu cuerpo, te prueba pidiéndote un sacrificio, prueba tus pensamientos. Porque a veces no hablamos. Habrá personas que no hablan, pero piensan, y está allá adentro, y aún eso lo prueba Dios. Venga y lea lo que dice la palabra, venga. En el Salmo 17 y el versículo 3. Porque puede ser que estés callado, pero quizás estás pensando mal. O hay un sentimiento malo. O hay algo malo. Y aún eso, cuando Dios permite una prueba, Dios lo aprueba para ver qué estás sintiendo. Es como un ejemplo, un enemigo que te odia. Y Dios permite tener al enemigo para que le des comida. Si tu enemigo tiene hambre, Dios prueba para ver en ese momento que le estás dando comida qué es lo que estás sintiendo. Qué es lo que estás pensando. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Lo haces para que la gente vea que le estás dando comida a los enemigos? ¿O lo haces porque Dios te ha mandado y tú amas a Dios? Mira lo que dice la palabra, venga y lea. Tú has probado mi corazón. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Corazón. ¿Cuántas veces Saúl quiso asesinar a David? Porque le tenía rabia. Porque David era un muchacho, aunque era joven, amaba a Dios con todo su corazón, era ungido. Y en cierta ocasión, Saúl le dio celo. Porque la gente decía, Saúl mató a 1,000, David a 10,000. Y en ese momento se sintió con una rabia que quiso, cuántas veces quiso matarlo, asesinarlo, traspasarlo. Pero en el corazón de David, ¿qué es lo que había? Líbreme, el Señor, de tocar a su ungido. Y nunca hubo nada malo en el corazón de David hacia Saúl, aunque Saúl lo detestaba. Y aún hasta el día de su muerte, David lloró por él. Y el que vino a darle la noticia le dijo, mira, lo han matado. Digo, yo lo traspasé. Muchacho, ¿cómo tú te atreves a tocarlo si eres un ungido de Dios? Mire el corazón de ese hombre, que varias veces Saúl le tuvo que decir, tú eres mejor que yo. Porque se lo puso ahí para que lo traspasara. Porque el hombre de Dios muchas veces sabe que tiene enemigos al lado. Que tiene gente que lo traiciona, que no lo quieren. Pero no se atreve a traspasar a nadie. Porque Dios prueba el corazón y sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Y en el corazón de un hombre que está lleno del amor de Dios, aún al enemigo no le puede hacer daño. Aún si le tiene que dar de comer, le da por testimonio. Y no lo hace por el hombre, lo hace porque ama a Cristo y es fiel al Señor. ¿Ve lo que dice? Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y nada inicuo hallaste. Era un hombre que cuando Dios probaba el corazón. Si ahora mismo Dios prueba tu corazón, ¿cómo está tu corazón? Acuérdate que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todo lo malo sale del corazón, lo que contamina. ¿Cuántas veces a veces alguien nos hace algo y Dios permite que no lo hagan? Porque hay muchas cosas que Dios permite. Nada te sucede y nada me sucede sin que Dios no lo permita. Todo lo que Dios permite es para probar lo que hay en el corazón nuestro. ¿Y cuántas veces Dios permite algo en tu vida o en la mía para probar lo que hay en nuestro corazón? Y tú dices, no, yo te perdoné, yo te amo, y lo que hay es amargura. Lo que hay es resentimiento. Lo que hay es falta de perdón. Lo que hay es falta de misericordia. Y Dios prueba nuestro corazón y haya cosas que contaminan al hombre, porque lo que contamina al hombre es lo que está en el corazón y sale para afuera, que a veces está escondido. ¿Y cómo saber que hay algo en el corazón? Un ejemplo, ¿cómo saber que aquí hay algo en el corazón de algún hermano? Cuando viene la prueba. Mientras que no hay prueba, uno está calladito. Pínchalo un poco o dile alguna palabrita que no le guste. O dile alguna palabra que no le, o que le moleste un poco, para que usted vea como enseguida lo que hay en el corazón sale para afuera. Tú me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca. ¿Qué cosa? ¿Y cómo se hace transgresión con la boca? Cuando abrimos la boca, que hay algo en el corazón y lo soltamos para afuera. Hermano, vuelvo a decir, el evangelio y lo voy a decir hasta que suene la trompeta. Si yo estoy equivocado, usted cállese. Todavía no he hablado y están diciendo ya gloria a Dios. Pero el evangelio no es esto que estamos viendo hoy. Mucho show, brincadeira. Y vuelvo a decir, creo en Pentecostés 100%. Mire, por la mañana yo vi hermanitos siendo tocados y si es el Espíritu, muévase. Pero esté seguro que es el Espíritu. Si es el Espíritu, y Dios lo toca, habla lengua, se mueve, danza, gloria a Dios. Porque aquí no podemos impedir lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Pero si no es el Espíritu, ni se mueva, ni menee la cabeza, ni haga nada. Porque no queremos show en la iglesia. Lo que queremos es presencia de Espíritu Santo de verdad en la iglesia. Y esa presencia, vuelvo a decir, viene del Espíritu Santo cuando la iglesia ama al Señor, está unida. Porque mire, cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando estaban unánimes, el Espíritu Santo uno es que no tiene que hacer nada. Mire, yo no puedo ni bajar para abajo, pero el Espíritu Santo está aquí. Sí, que no soy yo el que lo trae el Espíritu Santo. Lo mío solamente es darle la gloria a Cristo, hablar de Cristo, enseñar la palabra de Cristo para que entonces el Espíritu Santo se mueva. Pero Dios nos prueba. Probó el corazón de David. Prueba los pensamientos. Prueba los sentimientos. Prueba lo más profundo. Mire lo que sigue diciendo. Lea. Versículo 4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda. Lo violento. Lo probó. Por eso cuando estés siendo probado, alguien te haga un daño, alguien te quiere ofender, te quiere herir, te quiere maltratar, dile: Señor, no permita que en mi corazón se siembre nada. No permita que nada. Porque yo no quiero tener nada en mi corazón contra nadie. Porque los únicos que te van a ver son aquellos que son de limpio corazón. Mira lo que dice la palabra. Un momentico a la Biblia. A veces cuando uno pasa una prueba, se acercan gente y dicen: pero tú eres bobo. Tú no ves lo que te hicieron. Y tú todavía sigues tranquilo, sigues. Es que quizás Dios permitió esa prueba para probar mi corazón. Para ver si me iba a enojar, si iba a hablar palabras deshonestas, si iba. Por eso cuando te haga quien te haga lo que te haga, mantén tu corazón pidiéndole a Dios que lo limpie, que lo santifique, que nada malo está dentro. Allá que piensen que tú eres bobo, lo importante es que es lo que piensa Dios de ti. Que no salga nada de tu boca malo, que no hagas comentarios negativos, que no murmures con nadie, calladito, alabando a Dios y bendiciendo a Dios. Porque Dios sabe lo que hay en el corazón y Él lo prueba. Él lo prueba. Él lo prueba. A su nombre, gloria. Por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Eres participante de los padecimientos de Cristo. Cristo fue probado primero que tú, primero que yo. Nosotros somos su cuerpo. Tenemos que ser participantes de esos padecimientos. Por eso en la prueba, en vez de caernos para el piso, tenemos que decirle: ayúdame a gozarme en ti, bendito sea tu nombre. Como dijo en cierta ocasión Habacuc, aunque falte la higuera, aunque falte el sostenimiento, aunque falte la majada, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es el que hace que yo ande. Ande, mire, ande levantado. Alabado sea su nombre. En la prueba nos tenemos que gozar. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza en la prueba. Aleluya. Si no gozado, por cuanto soy participante, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando digan: fuiste probado en todo, entra mi gloria. Porque nunca se halló nada inicuo en tu corazón. Lo que hay en tu corazón fue alabanza. Lo que salió de tu boca fue gloria. Todas las cosas que salieron de ti fueron. Te probé como el oro. pero saliste brillando. Y por último hay otra prueba que Dios nos prueba. Pastor, ¿cuál? Primera de Corintios, capítulo 3. Por eso cuando estés siendo probado en tu casa, en la iglesia, con tu cuerpo, alaba al Señor. Porque están viendo de qué material Él es. Si eres lata o madera o heno. Porque hay gente en la iglesia que cuando lo prueba, lo que sale es humo. Empiezan a hablar así. Mira lo que me dijo. Están probando tu obra. ¿A qué material Él es? Si eres oro, brillas y no te quejas tanto y no hablas tanto. A veces hay gente que lleva años en la iglesia, años, y cualquier pruebita se le va el sueño, no duerme, se pone atribulado. Oh, me dijeron esto. Imagínate todo lo que han dicho de mí y lo que falta todavía que diga. Alaba lo que está vivo. Mira lo que dice la palabra para que te goce. Primera de Corintios 3 y versículo del 10 en adelante. Lo primero que tenemos que tener en la prueba, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora mire lo importante que tú tienes que tener, que yo creo que tengo que tener en la prueba. Fundamento. Fundamento. Para que cuando el viento sople, tu casa no caiga. ¿Y quién es el fundamento de la iglesia? Cristo y su palabra. La palabra de Cristo es fundamento para la iglesia. El que oye mis palabras y las hace. ¿Tú quieres no caer nunca en la prueba? No importa el viento como venga, como sople, como dé contra tu vida. Que la palabra de Cristo abunde en tu corazón. Por eso cuando yo oigo esos neófitos, tristemente decirlo, oye, ¿para qué se enseña tanto en la iglesia? Porque se necesita la unción. ¿Qué es la unción? ¿Tres patadas en el altar? Lo que pasa es que la gente está loco que se le dé púlpito. Y yo no le doy púlpito a nadie. Que no esté seguro, que no me vaya a formar un show en la iglesia, porque que me forme un show no lo dejo predicar más nunca. Entonces la gente viene a veces, está un mes, dos meses, y ya quiere púlpito. Porque eso es lo que hay en la iglesia, le dan el púlpito a todo el mundo. A veces no conocen a la gente, le dicen, hoy tú predicas. Y a mí me han llamado y me han dicho, pastor, pero si yo nunca he predicado, me pusieron a predicar. Por eso la iglesia está como está hoy en día. Porque a todos los ponen. Y la predicación le toca al pastor. Al pastor le toca la predicación. Y si el pastor no puede, por X o por Y, está enfermo, pasa algo, él tiene sus líderes. Y los enseña. Y si el líder se sale de lo que el pastor enseña, lo sienta también. Mira lo que dice la palabra. Vamos a la palabra. Porque los líderes nunca pueden implantar algo que ya está establecido. Y el fundamento de la iglesia es Cristo y su palabra. Mira lo que dice la palabra. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Cuál es el fundamento que hemos puesto aquí? No permitimos otro fundamento. Cristo es el fundamento. Cristo es el fundamento. La palabra es el fundamento. A su nombre, gloria. Sigue diciendo la escritura. Y si sobre este fundamento, ¿qué fundamento? Cristo. Cristo. Su palabra. Dilo en esta mañana. Cristo es mi fundamento. Su palabra es mi fundamento. Cristo es mi fundamento. Su palabra es mi fundamento. Sus enseñanzas, su doctrina. Edificar oro, plata, piedras preciosas. Ahora tenemos que ver cómo estamos edificando en Cristo. En la obediencia, en el amor, en el sometimiento. Cuando usted obedece a Cristo, está edificando en oro, en plata, en piedras preciosas. En Cristo está edificando, pero como manda la Biblia. Pero hay gente que está en Cristo, pero siempre oye una cosita por aquí, oye otra cosita por aquí. No es un perverso, pero no tiene fundamento. Habrá gente en Cristo. Hay hermanos que son hermanos nuestros. Y yo nunca diré que son hijos del diablo, que Dios me guarde. Pero oyen a este, oyen al otro, oyen a este, oyen a otro. Y empiezan a edificar en Cristo, pero no en un material puro. No en el fundamento que es Cristo y su palabra. Oyen a fulano, oyen a mengrano, y entonces empiezan a materiar en madera, en heno y en hojarasca. Materiales que son frágiles. Esos materiales usted le mete fuego y se queman. Pero métale fuego al oro, brilla más. Cuando usted ha estado en una casa que se quema la casa, el oro no se quema. El oro se mantiene oro. Pero la madera se achicharra. Y hay gente que está edificando su vida, su casa, su fundamento. No digo que están perdidos. Pero oyen a fulano y ven que entonces que fulano sopla y dice, ay, déjame yo soplar también. Ves que en el tumbadito la gente se cae. Entonces, la persona que está tumbando a la gente se siente como, oh, yo tengo una potencia que yo los toco y se caen. Y por eso le gustan tanto el tumbadito. Porque entonces la gente viene a depender del que tumba. No de Cristo, que es el que hace la obra. Yo no veo que hay iglesia que cuando entra el predicador, enseguida la gente se le acerca para que le ponga la mano y empiezan a menearse. Todavía no hay presencia del Espíritu Santo y ya están meneando la cabeza. Por eso tantos predicadores le encanta el tumbadito. Van a iglesia donde solo hay tumbadito. Porque si ahí llegue yo, meto cuatro gritos, tres patadas, me muevo un rato, hablo un poco de Cristo, meto por aquí. La gente se cae, se forma el revolú, rompen la silla, todo el mundo cae para el piso. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y a veces heno. O madera o hojarasca. Porque lo hemos visto, hermano, lo hemos visto. Cuando viene la prueba, todo el mundo se desparra, todo el mundo se va, todo el mundo sale corriendo. Y el primero que tú no le ves la cara. El fundamento tiene que ser Cristo. Dilo conmigo, el fundamento tiene que ser Cristo. Su palabra. Eso es lo que hace que cuando venga la prueba, viene el viento, sopla contra tu casa, no cae. Porque hay fundamento sólido. Pero vuelvo a decir, están los otros, heno, hojarasca, madera. Coge un poco de aquí, coge un poco de aquí, coge un poco de aquí. Eso es lo que están, eso es lo que se ha vuelto hoy la iglesia evangélica. Tristemente decirlo. Heno, madera y hojarasca. Muchas cosas raras, muchas cosas terribles. Pero Cristo no es verdad. Si hablan de Cristo es por encima. ¿Dónde están las enseñanzas de Cristo? ¿Dónde está lo que Cristo nos manda a aprender? ¿Dónde está que el cuerpo tiene que ser probado en todo para ser participante de los padecimientos de Cristo? Para ver si brillamos o no brillamos. ¿Qué sigue diciendo la palabra? La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego de la prueba, la probará. ¿Cuántas iglesias han comenzado? Comenzaron que parecía fuego. Y hoy no aparece nadie. Desapareció. No había fundamento. El fuego prueba la obra. Por eso yo le pido a Dios, y se lo pido con humildad, con sencillez. Esta obra ha sido probada por 36 años por fuego. Y la gloria para Cristo. Que Dios nos ayude. Me ha costado lágrimas, me ha costado enfermedades, me ha costado traiciones, me ha costado de todo. Pero que Dios me ayude, hermano, para que esta obra se mantenga hasta que Cristo venga. Pero de usted depende si se va a mantener o no. Si usted deja que ese fundamento se haga real en su vida. Porque si usted no quiere, va a pasar como le pasó a tanto. Va a decir, no me gusta eso que hable el pastor, solo habla palabra de Dios. Yo quiero el brinquito, el saltico. Un brinquito para Jehová. Sí, un brinquito para Jehová. Cuidado que en ese brinquito no caiga y te partas el cuello. Venga y sigue leyendo lo que dice la Biblia. Porque el día, pues por el fuego será relevada y la obra de cada uno sea, el fuego lo aprobará. Versículo 14. Y termino en esta mañana. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si no, él mismo será salvo como por fuego. Para que tu obra permanezca, para lo que tú haces permanezca, para que tu vida permanezca, cuando Cristo venga, edifica tu vida en Cristo, que es el fundamento, en la obediencia a su palabra, no en las emociones, no en tantas cosas que estamos viendo hoy, hermano, que son imitaciones del verdadero Santo Espíritu. Y cuando tú edifiques tu vida en Cristo, en la roca, en su palabra, el fuego nunca quemará tu obra. Y al final de esta carrera vas a recibir la recompensa que Dios tiene para todos aquellos que cuando pasen los tiempos, pasen los años y la prueba, ahí, y se mantenga fiel. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque después que la haya recibido, recibirá la corona de vida que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Muéstrale a Dios que le ama. Soporta la prueba y sé fiel al Señor. Cerramos los ojos y damos conclusión a este mensaje. Dios prueba al justo. Si hubiera alguien en esta mañana que no es creyente y Cristo te habló y quieres recibirlo como tu Señor y Salvador, me está viendo por internet, por Facebook, por cualquier medio, por radio, por televisión, y quieres aceptar a Cristo como tu Señor, yo quiero hacer una oración por ti. Levántame tu mano. Alguien que en esta mañana quiera aceptar a Cristo. ¿Dónde está la mano esa? Venga para acá, hijo. Venga para acá, rápido. Venga para acá. Líderes, adelante. Enseguida que vienen las almas a aceptar a Cristo, quiero a los líderes adelante. Alguien que quiere reconciliarse con el Señor. Cristo te ama, mi hijo. Acérquese. Alguien más que quiere recibir a Cristo en esta mañana como Señor y Salvador. Alguien que quisiera reconciliarse. Que la prueba lo sacó de la iglesia. Lo sacó del Señor. Hoy está en el mundo. Porque no soportó la prueba. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es importante guardar la palabra de Cristo. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los que moran. Julito, levántale las manos al hombre. Levántasela. ¿Alguien más? Hijo, mírame a la cara. Tranquilo. ¿Tú quieres recibir a Cristo? You understand? You speak English? You want to accept Jesus in your heart? He's the only one that can change your life. Amen. Close your eyes. Repeat with me. Jesus, you are the Son of God. You are the Son of God. And I receive you in my heart as my Lord and my Savior. Save me, Jesus. Clean me, Jesus. I love you, Jesus. I save in your name. Amen. Amen. Praise God. Up your hand and praise God. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. A su nombre. ¿Y a cuánto nos habló Dios en esta mañana? Quizás alguno de aquí, cuando salga, va a ser hasta probado. Alaba a Dios. Glorifica a Dios. No diga por qué. Si acabo de salir de la iglesia y me probaron. A veces Dios va a ver lo que va a salir de tu boca. Señor, gracias por hablarnos. por ministrarnos en esta mañana, por hablarnos tu palabra. Te pido que nos sigas ministrando, hablando, enseñando, fundamentando, fortaleciendo, afirmando a tu iglesia en el fundamento que es Cristo, para que cuando venga la prueba podamos mantenernos firmes en ti y en tu palabra y podamos recibir la recompensa. Gracias por cada hermanito, por cada hijo, por cada siervo que en este momento está siendo probado, pero tú estás sacando la escoria, estás haciendo brillar, sigue haciendo brillar a tu pueblo en el nombre de Jesús. Mira ahora tu pueblo que con amor ofrenda y diezma para ti. Que nadie lo haga por tristeza, que nadie lo haga por necesidad. Aún, Señor, aún en las finanzas tú nos pruebas para ver si somos fieles a ti. A veces tú permites ciertas cosas como permitiste con la viuda, la probaste. Lo único que tenía era esa blanca y la echó. Y yo sé que esto nunca le faltaste. Quizás algunos hermanos están siendo probados en la finanza. Permite que no importa la prueba de la finanza, Señor, haga que ellos se detengan de dar lo que te pertenece a ti en fe. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. A su nombre. A su nombre. Y queremos saludar a las visitas que están por primera vez. ¿Habrá alguna visita que está por primera vez? ¿Habrá alguna visita? Pónganse de pie las visitas, queremos darle la bienvenida. Quiero hacerle una pregunta a la visita. ¿Ya usted conoce a Cristo? No, venga para acá para orar por ti. ¿Cómo te va a ir sin Cristo, mijo? Venga, que quiero orar con amor por ti, venga. ¿No quieres a Cristo? Te voy a decir algo con amor y con respeto. Con todo el amor eres visita y respeto que eres visita. Pero el decir no a Cristo es decir no a la salvación. Y el decir no a la salvación es traer para ti, con amor te lo digo, condenación. Si ahora mismo, que Dios te guarde, tú sales para afuera y te pasa algo, tú dijiste no quiero aceptar a Cristo. El que no cree y lo acepta ya es condenado. Te lo decimos con amor. No queremos obligarte a nada, pero sí te digo esto porque es una responsabilidad mía. El decirle no a Cristo es decirle sí a la muerte eterna. Por eso siempre hacemos el llamado, para que nadie se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. Estamos en victoria en esta mañana. Allá hay otra vida. ¿Ya aceptaste a Cristo, hijo? ¿Qué decimos a esas vidas que ya son cristianos? ¿Damos gloria a Dios por ellos o no damos gloria a Dios por ellos? Doy también gloria a Dios por Sarita, mi hija, y John, que vinieron de allá de West Palm Beach. Dice que había una lluvia, pero qué lindo, vino con los niños de allá. También por todos ustedes, por mi esposita también, que es una guerrera, que Dios me la guarde. Por mi suegra, que a veces me mira y dice, oye, tú no me saludas. No, tú también, suegra. No queremos que la suegra, que muchacho, porque si la suegra queda afuera, después busca un problema. Y por cada uno de ustedes. Como le he dicho siempre en los servicios, por el momento no puedo estar saludando. No porque tenga nada que, sino es que no puedo. Hay ciertos gestos que no los puedo hacer. Y hay hermanos que a veces son medio salvajes. Y no quiero un abrazo salvaje que me vaya a hacer un daño. El doctor me dijo que tengo que estar. Ya después le daré el testimonio. Entonces por eso, de aquí los abrazo. Quisiera abrazarlos a todos como lo hacía antes, pero pronto lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Los amo en ese amor de Cristo. Y vuelvo a decir, aunque estoy pasando mis momentos en la carne un poco difíciles, todavía si tiene un problema me llama, que yo sigo siendo el pastor. Sigo dándole consejería. Así que me puede llamar, no diga, ay, el pastor está enfermo. No, yo sigo dándole consejería. Y si hay alguna emergencia, escuche, de una consejería de emergencia. No venía a decirme, ay, pastor, me picó un mosquito. Sino una emergencia. Después de los servicios, yo me quedo un ratito en mi oficina. Por cualquier emergencia que haya, poderle darle consejería. Si no es en la iglesia, por teléfono, pero no lo vamos a dejar sin ser pastoreado. Lo único que no le voy a dar es el abrazo, pero reciban el abrazo en el Espíritu.